Aquí seguimos, Madrid Directo, tardes espero que amenas, informativas para todos ustedes. Hoy ya saben que nos gusta hablar de economía los miércoles, eso significa que el profesor Rodríguez Brown está entre nosotros. Así que sin más, saludos, querido profesor, en esta tarde de miércoles, ¿qué tal lo lleva usted?
¿Qué tal estas nieves a pesar del gobierno?
Yo muy bien, ¿y usted?
Estoy bastante bien a pesar del gobierno.
Saludo a Carlos Honorato.
Aquí estamos.
Y Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal?
Nos va a ayudar con las noticias de economía.
De lo que se pueda.
El Supremo da... Esta es la noticia, a mí me parece, del día. El Supremo da la razón a los bancos con algunos gastos de formalización de hipotecas. El Tribunal Supremo ha decidido hoy que es el cliente y no el banco el que debe hacerse cargo de los gastos. No sé si quieres ampliar más la noticia antes de que el profesor la valore, Pablo.
Bueno, pues lo primero es una advertencia porque la sentencia no está... publicada. Es una sentencia leída y que esperará la redacción final para conocer el literal, pero la nota que hemos conocido...
Pero ha sido por unanimidad, ¿eh?
Sí, sí. Lo que hemos conocido habla exactamente de dos impuestos. Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que son una parte, como todo el mundo sabe, desgraciadamente o afortunadamente, de la cesta de gastos de esa provisión que hay que hacer cuando formalizas la hipoteca. Quedan en liza otros gastos. Veremos a ver qué pasa. Pero de momento estos dos ya son para asustarse, ¿no, Carlos?
A ver, profesor, estamos en ascuas.
Pues vamos a ver. Yo tengo ahí algunas dudas sobre el asunto. Aparte de la cautela que comentaba Pablo Otero hace un segundo. Y es, si hay unos gastos que conlleva, digamos, pensemos en la firma de una hipoteca, ¿no?
Sí.
Y estos gastos se reparten entre los ciudadanos y los bancos. Si de pronto una de las partes resulta asignada con mayor cuota, digamos, ¿esto qué representa? Y sobre todo, ¿qué alternativa hay? Imaginemos que se dijera que los ciudadanos no tienen que pagar nada, que es posible, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que entonces los bancos tuvieran que pagar todo. ¿Vosotros diríais que eso es una noticia buena o mala?
Hombre, para el cliente, maravillosa.
Bueno, no está tanto. Ya te he explicado muchas veces, Nieves, lo único.
Hemos caído en la trampa.
Ya, que sé que luego lo tendré que pagar de otra manera.
Y bueno, y entonces, no digas esto como si fuera un asunto menor. Es un asunto crucial. Es completamente crucial. Si resulta que los bancos van a tener que pagar una serie de gastos, no tenemos razón para pensar que no nos van a repercutir sobre los clientes de una u otra manera. Con lo cual, yo tendría un poco de cuidado con esto. Esa es la
Entonces,
verdad.
¿No le ha parecido del todo mal?
Ni me parece mal ni me parece bien. Lo que no comparto es esta idea de que lo ideal sería que los bancos paguen, como si los bancos fueran una entidad, digamos, marciana, ¿no?
Sí.
Pues no son marcianos. No son marcianos y cuando se trata de contratos que firmamos nosotros con los bancos y que comportan una serie de gastos, el hecho de que los gastos repercutan sobre nosotros directamente, diríamos, bueno, pues qué fastidio, ¿no? Hay que pagar. Pero si repercuten sobre la banca, pues no tenemos por qué estar felices, salvo que tú me puedas jurar, como una vez me juraste amor eterno, tú no lo recuerdas, yo sí, si tú me pudieras jurar que esos gastos van a ser de la banca y no de los ciudadanos, pues entonces eso sería distinto, pero yo no estoy nada seguro de que esto sea así, nada seguro.
Ya, bueno, pues entonces lo que me ha hecho es ver esa otra perspectiva. Estábamos hoy diciendo qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, pues a lo mejor no nos repercute. Ah, que hay un cohecho que le trae, ¿es para mí o para el profesor Rodríguez Brown?
Constantino Mediavilla, yo pensé que me iba a regalar algo por una vez, después de décadas de amistad, podría tener un detalle conmigo.
Pero
y no, va y te regala a ti, no sé qué te ve.
Últimamente había cierta tirantez.
Sí, hay bastante tirantez entre ustedes.
Entonces, dejamos este tema del Tribunal Supremo, pasamos a hablar de pensiones, ¿le parece? Política, de economía. La pregunta, ¿son las pensiones el mayor problema de nuestra economía en estos momentos?
Hombre,
esto lo plantea la prensa.
Es un problema muy grave, sobre todo para los pensionistas, claro. Lo que me irrita es cómo se politiza el tema de las pensiones, ¿no? es un tema económico, sin duda, pero también es un tema político. Y lo que yo veo aquí es que hay un intento, a ver, ¿cómo decirlo? Un nuevo intento de aprovechamiento político de las pensiones. Si recordáis, el Pacto de Toledo fue firmado precisamente para evitarlo. Toda la idea del Pacto de Toledo fue extraer las pensiones del debate político y apartarlo por completo de la lucha partidista, ¿no? Nunca ha sido así, en realidad. Y ahora menos. Ahora lo que estamos viendo es que se han lanzado todas las partes a intentar aprovechar, a intentar utilizar las pensiones como arma arrojadiza. Y eso me parece a mí que atañe a todos los partidos. Porque en el caso de la izquierda es descarado, digamos, que está intentando utilizar esto como herramienta de desgaste al gobierno. Pero el gobierno tampoco es inocente. El gobierno también dice, nosotros vamos a luchar por los pensionistas y tal. Me parece a mí que se vuelve a utilizar a los pensionistas como moneda de cambio, lo que me parece muy, muy poco digno, es la verdad. Pero, en fin, alguien me podría objetar de que estoy pidiéndole peras al olmo, que ya sabes que es un árbol que da peras de manera regular. Lo normal es que dé otra cosa, pero que no dé peras. Pero yo creo que estamos ante un aprovechamiento descarado por parte de todos, de un tema que no debería ser político y lo es.
Ya. Hombre, con las pensiones no se debería jugar, ni aunque estén próximas unas elecciones, ¿no?
¡Ey! Es que, claro, esto como era el famoso cuento del escorpión que... Que le picaba la rana, ¿no? Porque como era un escorpión, pues tenía que picar. Pues los políticos dan la sensación de que no pueden sustraerse de la tentación de utilizar este caramelo. Es un caramelo goloso. Estamos hablando de, ¿cuántos son? ¿9 millones en España los pensionistas?
Cerca de 9 millones, sí.
Son 9 millones de votantes, ¿eh?
Ay. Por cierto, Montoro... ha hablado de unas deducciones, demos más datos. Esta era una noticia que dábamos ayer, pues, que vale la pena que la comentemos con el profesor.
Pues la noticia es que no hay muchos datos, porque lo que le preguntaron a Montoro es qué se podía hacer por corregir esta situación, y bueno, pues habla de deducciones.
Deducciones.
Que ni está aportada la cuantía, ni sobre qué población se van a aplicar.
De cierta edad, ¿no? Avanzada,
claro,
edad.
Ha sido algo muy vago. Esto me recuerda un poco, y esto seguro que Carlos también lo recuerda, aquel globo sonda de hace unos meses de la ministra Fátima Báñez, cuando decía, usted haga el cómputo de la pensión más le favorezca.
Sí, sí.
Vamos a ver. Cuando uno dice que puede incluso comprometerse a que esto forme parte del proyecto de presupuestos, tiene que tener hecho un estudio de qué efecto puede tener y también hasta qué edad puede alcanzar, porque no es lo mismo un jubilado de 65 que de 75, ojo.
Claro, pero ¿qué es avanzada edad, profesor? Sí. Usted que lo sabe todo, profesor Rodríguez Brown.
Yo
¿avanzada
creo que
edad qué es?
Avanzada edad es la mía.
me temo que no está incluido.
Fijaros,
¿eh?
Una cosa, esto que comenta Pablo, me parece que es un resumen de lo que estábamos discutiendo justo antes, ¿no? Porque cuando uno hace un anuncio de estas de esta relevancia, estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de pensionistas, gente mayor, a lo mejor con alguna enfermedad o que tiene algunos gastos especiales.
Si están vinculadas a la dependencia o no.
Esto es una cuestión muy seria como para soltarlo como quien comenta algo, ¿no? Sin otorgarle ninguna precisión. ¿Por qué se hace esto? Porque otra vez, el objetivo es político. Sí, el objetivo es exactamente el que comentábamos hace un momento. El gobierno no quiere perder en la batalla política en la que la izquierda puede ganarle diciendo no sé qué, nosotros queremos subir las pensiones, no sé qué. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Por un lado, digamos, contraataca diciendo a la izquierda que es demagoga, no sé qué, cosa que es verdad, pero al mismo tiempo algo tiene que decir de manera positiva, así, algo tiene que poner sobre la mesa para que creamos que de verdad se está ocupando de los pensionistas. Entonces, ¿qué hace? Exactamente esto. Decir, soltar el globo diciendo vamos a ocuparnos de los pensionistas, no de todos, sino que algunos,
a partir
que sean
de los 80,
mayores,
¿no?
Les vamos a conceder una subvención, una desgravación por los gastos que puedan tener por sus circunstancias personales. Y no dice más nada. O sea, no hay ninguna precisión. ¿El objetivo cuál es? Por lo tanto, pues dar la impresión de que está haciendo algo, pero al mismo tiempo no jugarse concediéndole a esto un mínimo de precisión, que yo creo que es lo que habría que exigirle. ¿No?
Ya. Entonces, ¿qué les decimos a los pensionistas? Que vemos, ven que se les está utilizando, pero ¿van a salir beneficiados precisamente?
Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que hay que decir en general a los pensionistas y a todo el mundo es que tengan mucho cuidado. ¿vale?
Ya empezamos.
Esto siempre mucho cuidado. Y mucho cuidado con los políticos y mucho cuidado con las promesas. ¿Qué hay que decirles? Pues que hagan lo mismo que vamos a hacer nosotros, que es estar con los ojos muy abiertos para mirar con mucho cuidado qué es lo que el gobierno vaya a decir. De momento estamos analizándolo como me parece a mí que es lo correcto, que es como una herramienta política dentro de una lucha partidista que no debería existir, todo lo que queráis, pero es lo que estamos viendo. Entonces, ojo, porque todavía, como bien decía Pablo Otero, de contenido preciso, yo creo que nada.
Yo nada más me voy a quedar con la frase hace 5 días del presidente del gobierno que a este respecto decía: ni hacer política, ni hacerla, ni no hacerla, es que no hay recursos. Entonces, lo que toca ahora mismo es echar cuentas. Hagamos cuentas, veamos hasta dónde podemos llegar, y en ese momento sí será una decisión política. Las pensiones son un derecho, y como tal, son susceptibles de debate político porque se perfeccionan en el Parlamento. Entonces, habrá que hacer política, pero con una base económica real.
Yo escuchaba esta mañana a una oyente que lo que decía es: oiga, es que yo me he ganado mi derecho a una pensión porque me he pasado toda la vida pagando. Entonces, a mí no me están regalando nada, es que ya me lo merezco. Y yo creo que esto es que es cierto, es que es la verdad.
Lo que pasa es que, tristemente, no es la verdad por lo siguiente, lo hemos hablado muchas veces en Madrid Directo. El sistema de pensiones no es en realidad un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones no se pagan con el ahorro acumulado de las cotizaciones pagadas por los trabajadores. Esto no es así. Esto solamente es así en el caso de las pensiones privadas. Eso sí, tú depositas durante 30, 40 años una cantidad en un fondo de pensiones, ese dinero es tuyo. Tú tienes todo el derecho del mundo sobre él. Las pensiones públicas no son así, porque son lo que se llama un sistema de reparto, en donde los cotizantes de cada momento pagan las pensiones de los pensionistas de cada momento. O sea que en realidad esta señora, que tenía toda la razón en su argumentación, no tenía razón a la hora de describir el fenómeno, porque no está describiendo el hecho de que ella haya ahorrado durante 40 años y después cobra de un fondo que ella ha acumulado. No es así.
No, pero ella espera que haya
alguien que
le pague su pensión.
Pero perdóname, naturalmente que espera y tiene todo el derecho del mundo a esperar, pero recuerde que no está pensando en fondos que son suyos. Es el gobierno el que lo administra a través de la Seguridad Social. Por eso es tan delicado el asunto y tan peligroso.
Ya. ¿Usted tiene plan de pensiones,
¿privado?
Profesor?
Sí. Hace muchísimos años, pero muchísimos, cuando Pedro Solbes era ministro de Felipe González, empezaron los planes de pensiones privados. Y ahí el ministro Solbes dijo: les conviene a ustedes ahorrar. Y yo me dije: este señor, a pesar de ser socialista, está diciendo la verdad.
Vaya, ¿y te lo creíste?
Y me lo creí, empecé a ahorrar, como te estoy hablando hace 30 años, no sé cuántos, 30 pueden ser, ¿no? O más, no recuerdo.
¿Sale usted en la lista Forbes? O sea, que le hizo caso...
No, en la lista Forbes, como todo el mundo sabe, solo sale Carlos Honorato. Dejémonos de tonterías.
Sí. Solamente. Con otro nombre, pero sí.
Porque es tan modesto.
Claro, efectivamente. Hablemos de coches, profesor, ¿le parece?
Venga.
Hablemos de los coches diésel, porque, Pablo, algo está pasando fuera de nuestras fronteras. Roma, Alemania...
Sí.
Etcétera.
Algunos están adelantando a lo que marca la normativa europea sobre el límite de emisiones, incluso va más allá. En el caso de Alemania, pues por ejemplo, con límites de emisión mucho más restrictivos que aquí en España, se han encontrado con que van a prohibir, y vamos a matizar lo de prohibir, porque de prohibir siempre es complicado, prohibir los vehículos diésel. No van a prohibir todos los vehículos diésel, porque no se pueden prohibir todos los vehículos diésel en un país que el 10 y tantos% de su Producto Interior Bruto es la empresa automovilística. Eso sería tirar piedras contra su propio tejado. Pero sí que es verdad que van a limitar la posibilidad de que circulen determinados vehículos diésel. Entre otras razones, porque la gente está empezando a darse cuenta de que el diésel es contaminante y que algunos de esos ensayos que nos decían que garantizaban la fiabilidad de emisiones, pues no ha sido así. Entonces, los alemanes, digamos que es el adelantado. ¿Se contagiará? Ya veremos.
Ya que podría venir entonces a España en la prohibición de los diésel. No sé si estamos cerca, no cerca, pero aquí está cambiando algo, está pasando algo, profesor.
Pues yo creo que sí, yo creo que están pasando cosas y me parece que no están pasando cosas buenas. Os cuento lo siguiente. A mí esta cosa que de pronto los diésel se hayan convertido en el demonio, yo tengo muchas razones para sospechar. Es muy curioso esto, porque si hay algo que ha pasado con los coches a lo largo de nuestra vida, es que han mejorado un montón. Y si hay algo que ha pasado con los coches diésel, es que su grado de contaminación ha disminuido muchísimo, como sabe cualquiera que simplemente circule. Todos recordamos lo que eran los viejos camiones y los viejos autobuses diésel, cuando simplemente aceleraban un poquito y salía un humo
negro,
que simplemente
negro
te cubría. Bueno, pues esas cosas han mejorado muy considerablemente. Y ahora, precisamente cuando mejoran los diésel, ahora resulta que son el gran demonio a batir. Segundo asunto, delicado también. Si tuviéramos que separar a los coches según el nivel de renta de quienes lo compran, nos encontraríamos seguramente con que los coches diésel son coches favoritos de las personas con menos ingresos, ¿eh?
Ajá.
Porque siempre han sido considerados coches económicos, que eran rentables, sobre todo si uno tenía que trabajar y usarlos mucho y tal. Oye, de pronto resulta que ahora, cuando los pobres tienen más coches y se compran coches diésel y encima los diésel contaminan menos que nunca antes, hay grandes campañas que pretenden expulsarlos como si fueran los coches leprosos. Pues a ver si hacemos una especie de resistencia para que no se lance todos los políticos a prohibir qué es lo que más les gusta.
Sí, Pablo, dime.
Sí, a mí esto me recuerda, abundando en el tema de la demonización, me recuerda mucho lo que pasó a finales de los 80, principios de los 90, en Naciones Unidas. Lanzó un alegato en contra de los vehículos de gasolina porque emitían CO2. Ajá. Y el CO2 es un gas precursor del efecto invernadero. Entonces la gente dijo, bueno, pues vamos a dejar de comprar coches y fabricar coches de gasolina o mejorar los sistemas porque eso está cargándose la atmósfera. Bueno, nos pasamos al diésel y el diésel resulta que tampoco es bueno.
Al eléctrico vamos de cabeza,
eso,
¿no?
También.
Yo creo que estamos un poco a merced de lo que la industria y ciertos intereses pues decían sobre nosotros.
Carlos le va a sorprender al profesor con unas voces y vamos a dejar una noticia económica para dentro de un ratito, pero le va a poner música.
A ver.
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí un concurso todos los viernes. El profesor no se puede presentar porque lo ganaría y...
Claro, es
No queremos abusar.
Es muy humilde. No queremos abusar.
Pero a cambio, pues mira, por ejemplo, el pasado viernes se presentó una chica de 15 años. 15 Ajá. años.
Ajá. Tiene mi amor.
No. Es que canta muy bien la chica, ¿eh? Vamos, es de aquí, de Torrejón de la Calzada. Nos cantó una de Luis Miguel. Escuche.
Muy bella melodía en que nos surjas tú.
Hola, soy Viviana Llanos y quería dar las gracias a Nieves y a Carlos por el rato tan bueno que pasé el viernes. Y quería deciros que si enlazas en las redes sociales de Madrid Directo, podrás votarme. Solo vas a tardar 5 segundos. Un besazo súper fuerte.
Es que te has comprendido.
¡Qué bueno! ¡Qué bien canta!
¡Ole! Y Nieves llorando de la emoción, que le encantó.
Sí, me
porque
me
la tenía
tocó,
ahí justo.
Me tocó la fibra.
Sí,
lado. Me pasa lo mismo que con el profesor.
Sí, igual.
Me toca la fibra y a llorar.
¿Se imagina, profesor, que los políticos pidieran el voto así, de esta manera tan cálida? Oh.
Desde luego, esta chica, ¿cómo se llama esa chica?
Viviana ya no se llama.
Viviana tiene mi voto, ¿eh?
Sí. Pero es que no ha oído la que viene ahora. Bueno, ella tiene ya 180 votos, ojo, ¿eh? Pues aquí viene nuestra cubanita, que por cierto, dentro de poco nos va a contar buenas noticias. Por ejemplo, que ha conseguido trabajo gracias a este programa.
Wow.
¿Cómo lo ves?
Pero bueno,
en una orquesta profesional. ¿Cómo lo ves? Pues es que somos...
¿Y tú has tenido algo que ver?
Hemos tenido que ver nosotros, sí. La escucharon aquí en la radio. Ella se llama Yami y canta así de bien.
A ver.
Quiero emborrachar mi corazón.
Uy, un tango.
Para olvidar loco amor.
Más que amor es un sufrir. Esto es nostalgia, ¿no?
Hola, gente bonita.
Y que tengo difícil de cantar, además.
Pues nada, aquí con esta lluvia que ha venido a visitarnos desde ayer, estoy esperando el voto de ustedes, aquí acompañadita de la lluvia y de este invierno que no acaba. Pero bueno, no importa. Les invito a que sigan votando por mí o por la linda Viviana. Venga, anímense, que la lluvia no hace daño tampoco. Venga, saludos a todos.
Saludos.
Maravilla, cómo cantan las dos.
Pero bueno, pero si es que salimos emocionados, Nieves y yo,
o
del
sea,
estudio.
Esta canción es difícil, ¿verdad?
Dificilísima.
Es muy complicado, es muy difícil de cantar.
Llora mi alma de fantoche.
Es un tango, pero está cantado como bolero, ¿no?
Sí.
Está ahí abolerado, ¿no?
Todo esto es para que el profesor se relaje ante lo próximo que le voy a contar.
A ver, ¿qué es lo próximo?
Nostalgia.
Profesor, crece el absentismo. ¿En cuánto, Pablo Otero, en cuánto faltamos a nuestro trabajo?
Pues exactamente son 920.000 empleados.
Pero bueno, pero faltan, ¿por qué? ¿Se relaciona con qué? ¿Con el fraude?
Pues a ver si lo podemos hablar un poco con Carlos más detenidamente. Algo tiene que ver con el crecimiento económico que lleva a estas cosas.
A mí me lo parece. Normalmente el absentismo laboral tiene esta curiosa relación con el ciclo económico. Y es que cuando hay crisis, normalmente baja. Y sin embargo, cuando la economía se recupera, aumenta el absentismo, según dicen los expertos, y parece que es razonable. Cuando la gente está más segura de su puesto de trabajo y más segura de conservarlo, pues entonces se toma ciertas libertades,
se relaja
un poco, y entonces puedes decir, por ejemplo, que yo estoy triste porque no te veo, entonces no vengo a trabajar, por ejemplo.
Pero en cambio en crisis, en época de crisis, la gente se pone buena.
Claro, porque hay un problema de desempleo y la gente puede tener su puesto de trabajo menos seguro que antes. Eso es un cuento que tiene cierta lógica.
Ya, y ya terminamos por hoy hablando de la inflación que se disparó en enero. Pero bueno, ¿esto qué es?
Pues la verdad es que no sé muy bien lo que es, pero estábamos acostumbrados durante mucho tiempo a tener inflaciones bajísimas o inflaciones negativas. Y yo siempre he sospechado que ahí había alguna trampa. ¿Usted siempre sospecha y acierta? Yo siempre estoy sospechando, sí. Salvo de ti no.
De los demás...
Bueno, de Pablo tampoco, de Carlos Renato sospecho. Sí, la verdad es que sí.
Hay que sospechar. Bien, pero esto yo siempre le digo, bueno, malo, regular, medio pensionista.
La inflación en general nunca es buena. En general no. Que se lo cuenten a mis compatriotas argentinos.
O
los venezolanos ahora, cómo lo están sufriendo.
Efectivamente. Profesor, pues que tenga una buena semana.
Pues igualmente.
Qué de noticias, ¿no?
Ha habido muchísimas.
Qué barbaridad.
Vamos a ver la semana que viene. Igual la afloja un poco, ¿o no? No sabemos.
No sabemos. Hasta Semana Santa yo creo que vamos a estar a este nivel.
Igual sí. Mucha atención.
Profesor Rodríguez Brau, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros. Un abrazo.
Pablo Otero,
lo mismo.
Gracias. Y nosotros seguimos, pero ahora ya con Constantino Mediavilla y ese cuerpo a cuerpo que nos suele hacer a estas horas, 6:30 de la tarde. Enseguida estamos aquí.
Onda Madrid. En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la semana del Caribe, chico!
Hoy arena la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Mediavilla, Constantino, saludos, muy bien acompañado te veo.
Muy buenas tardes, pues sí, la verdad es que, no, de algo que puedo yo presumir.
¿Es de amigos?
En primera persona.
¿Es de amigos?
Y de buenos invitados.
Ah, perfecto.
Y de buenos invitados.
Sí,
tenemos
señor,
esta tarde al alcalde
señor.
De Parla, que ha venido. Ha venido, vamos, está que se sale. Doble Martínez Cervás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido. Porque decimos, vamos a ir mezclando, vamos a ir incorporando. Digo, ¿a quién le ponemos de compañía para que se entiendan ellos bien? Digo, al secretario general de la Unión General de Trabajadores de Madrid, que es don Luis Martínez Reillo y que está aquí.
Luis Miguel.
Don Luis Miguel, don Luis Miguel. Don
Luis
Miguel. Bienvenido.
Que bienvenidos a los dos, por favor. Un lujo tenerles aquí.
Muchas gracias.
Así que a uno le llamaremos Luis y a otro Luismi.
Perfecto.
Para entendernos. ¿Cómo quieres que te llame a ti, Nieves?
A mí Nieves o Neus.
No, te puedo llamar Luis Nieves,
o Mari Nieves.
O Mari, lo que sea. Que digo yo que estarán más tranquilos de que se han enterado que Montoro ya les da un respiro a los ayuntamientos. Voy a hacer la broma en voz alta porque le he dicho a Luis Martínez Herbario. Carmena está encantada porque va a poder gastar más dinero, 1.100 y pico millones, si
Oye.
Todo se confirma y sale, que
claro.
Se van a poder invertir en cosas importantes. Digo, pero claro, para eso es que hay que tener superávit, alcalde. No sé cómo están ustedes en Parla, de superávit.
Pues vamos, nos salimos.
Nah, o sea, que usted, lo de Montoro no le afecta, ¿no?
No le
pues,
afecta.
Pues casi que no, pero deuda podemos repartir,
Sí.
Quien quiera, tenemos cuarto y mitad.
Que digo yo que, por ejemplo, si ahora Carmen ha podido invertir de repente 1.100 y pico más, que le dice usted, pues quíteme usted 100 y pico de deuda de usted, y nos dice que no.
No, hombre.
Usted no dice que no.
Bueno, pero ahora, estaría encantado. Vamos, la invito a comer, por supuesto.
Hubo cumbre de la Federación Madrileña de Municipios, de la Federación Española, y también la representación de la madrileña esperando ver qué pasaba exactamente, y estamos pendientes de saber, después del cierre de 2017 de las cuentas, en lo que tiene que ver con Madrid, la posibilidad de invertir esa cantidad de dinero, pues no deja de ser un respiro, ¿no?, para todos los madrileños, porque van a ir a cosas que hacen falta. Luismi, que digo que el dinero nunca es malvenido y si Montoro lo libera, mejor.
Sí, pero que sepas que para el capítulo 1 no va nada.
¿A personal?
Claro.
Ya sabía yo que le iba a salir a la vana sindical, nada más empezar.
Sí. No, es que ha habido negociaciones que las ha hecho las alegaciones la delegada del gobierno como representante del gobierno y ahí había acuerdos que ya estaban pactados y no se van a poder llevar a cabo.
¿Cómo están ustedes con la causa? Es que están muy enfadados.
Pues yo era mi jefa antes, no... No tengo mala relación, pero claro, ayer le hicieron una concentración ahí por este tema.
No, y en el ayuntamiento se llegó a votar incluso para saber exactamente qué pasaba o qué no pasaba con tan causa. El primer tema que tenemos previsto para tocar y para poner encima de la mesa tiene que ver con nuestros mayores. Bueno, en concreto tiene que ver con las pensiones.
Ay, ¿qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
Laila y Larailo, ¿no? Lailo, Lailo, Laila, Laila. Porque hay que tomárselo como hay que tomárselo. Dice el 0.25. Y entonces, como tiene rima, yo me abstengo.
No, por favor.
Y dejo que siga sonando.
Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen que Miguelito entre nosotros.
No he dicho nada incoherente, solo que me abstengo, como tenía rima.
Pero a lo mejor Miguelito tiene una edad avanzada.
Sí, es provecto. Es provecto.
Claro.
Las pensiones. Decía el PSOE, mucho mejor que las pensiones y se adecúen al IPC, ¿no? Al índice de precios al consumo. Y dice el gobierno, eso es populismo puro. Y dicen los sindicatos.
Bueno, primero decimos que es un 0,25 de mierda. Tú dices lo otro, pero nosotros decimos...
No, yo no he hecho la rima, he dicho que tenía rima.
No, de mierda. La subida es de mierda. Entonces, y lo otro que hemos hecho ha sido, ayer mismo, interponer un recurso porque consideramos que el gobierno no ha actuado de ley, como es de ley, para dar el 0,25 a los pensionistas. Entendemos que eso tiene que ser bajo un real decreto ley, porque lo que estaba aprobado es que iba a ir según el IPC. Entonces, eso se ha presentado y vamos a ver qué dice ahora el juzgado correspondiente.
¿Lo han presentado?
Ayer presentamos esa demanda diciendo que no se ajusta a ley la subida del 0,25% de los pensionistas, porque tendría que ser en un real decreto ley. Tendría que aprobarlo el Parlamento y no el Gobierno, por imperativo legal, el Gobierno, por decidirlo el Gobierno. Es lo que hemos presentado nosotros.
El Partido Popular dijo, señor Martínez Cervás, que le parecía populismo lo que dijo Sánchez, lo que dijo el Partido Socialista, ¿no? Que era adecuarlo al IPC.
Vamos a ver, el señor Sánchez vinculó la subida al incremento de una nueva tasa, un nuevo impuesto que vamos, es que les fascina, ¿no? Le gusta más que un chocolate a la puerta de un colegio, ¿no? Y le vincula con un nuevo impuesto. Yo creo que de impuestos todos estamos un poquito hartos. Y el impuesto es a la banca. Pero ¿quién va a pagar el impuesto de la banca? Yo se lo pregunto a usted, don Constantino.
¿Tiene rima? Yo, si tiene rima, le contesto. No pasa que ahora con banca no se me ocurre. Pero esa sería la salida.
Vamos a ver. La salida es crear empleo. Vamos a ver, el problema de nuestro país, de cara a las pensiones, es que entren a cotizar más personas jóvenes. Dese cuenta que esto se inventó ya hace muchos años, ¿no? Con el seguro obligatorio de enfermedad, empezó en toda esa aquella época del 42 y demás, ¿no? Entonces, las pensiones estaba hecha, la seguridad social estaba hecha para un grupo grande de trabajadores jóvenes que cotizaban. Lo que pasa es que la población hemos tenido pues la mala idea de ir envejeciendo, yo el primero, y cada vez envejecemos en mejores condiciones, con lo cual la vida
se alarga, ¿no?
Útil es muchísimo más larga y disfrutamos muchísimo más de la edad, ¿no? La solución está en incrementar la masa del trabajo, está en mejorar los sueldos, en incrementar la masa salarial de los trabajadores para que las cotizaciones así se cubran holgadamente lo que vamos a recibir nosotros, porque nosotros ahora lo que estamos pagando son los pensionistas que hay, ¿no? Los que vengan serán los que paguen nuestras pensiones.
Luis Miguel.
Estoy de acuerdo con Luis, pero haciendo varias precisiones.
Venga, va, precisemos.
Por supuesto, con empleo que no sea precario, que haya más gente trabajando, con empleo digno. Y nosotros derogando la reforma laboral, porque eso es lo que ha traído que los empleos sean precarios, la figura del trabajador pobre. Ese trabajador va a poder cotizar muy poco para luego, en el sistema de reparto, poder pagar las pensiones de los que vengan detrás. Así que, por supuesto, la idea que él dice, y nosotros sabes que decimos también otras dos o tres. Una, que se paguen los gastos de ese ministerio a través de los presupuestos, no que se pague por la seguridad social, que las bonificaciones que se hagan de contratación no se hagan tampoco a cuenta de la seguridad social. Y luego hablábamos también del destope, como ocurre en Francia, que el que cobra más dinero de 45.000 que pueda cotizar, y eso no está ocurriendo aquí ahora. Entonces, esas tres cosas las decimos y eso nos supone unos 15.000 millones de euros. Sé que hablando así puede parecer poco o no, pero en fin, comparado con otras cantidades que se ven por ahí, que si junto 1.000 millones, que si no junto no sé cuánto, yo creo que es lo que hay. Y luego, si como dice el alcalde, hubiera más empleo y se generaran unas buenas cotizaciones, podríamos otra vez empezar a rellenar la hucha de las pensiones, que son los excedentes que quedan siempre de todo eso.
Para tranquilizar a los trabajadores, si estuvieran los presupuestos, estarían garantizadas las pensiones. No habría estos vaivenes que parece que hay unas generaciones que no la van a cobrar. Sí que están garantizadas los que están cobrando ahora, pero ¿y los que venimos detrás? ¿Los presupuestos nos sacaría absolutamente de este sinvivir que tenemos unas generaciones posteriores?
A ver. Yo, él. No, los presupuestos Luis, solo valen para un año. El presupuesto solo vale para un año. Y perdona, esto se venía hablando hace... Yo ya que tengo unos cuantos años, hace 30 años ya se hablaba de que no se iban a poder pagar las pensiones. Luego, yo tampoco estoy... Es cierto que ahora estamos en una época en la que hay mucho empleo precario y hemos pasado una crisis muy dura. Eso es cierto. Pero yo creo que el sistema de pensiones es viable. Eso es lo que creo. Estoy seguro que es viable. Las pensiones públicas, estoy seguro que es viable. Si en algún momento, incluso algunas, hay que subirlas, sobre todo las pensiones de viuda edad, se han quedado a menos de 650 euros, porque en realidad tendrían que estar quebrando el 60% de la base reguladora y están quebrando el 52%. Las grandes damnificadas, como siempre, son las mujeres, en este caso y en todos. Y en este caso, pues... Si luego hablamos de ello, las que cogen excedencias, las que cogen licencias, mientras tanto no están cotizando, no están pagando y luego tienen menos pensiones que los hombres.
Ahora sí es turno del alcalde.
Bueno, vamos a ver. Yo, que esté garantizada, el fondo de pensiones está garantizado porque es el superávit. Entonces, lo que ha estado descendiendo en esta época ha sido el superávit. Entonces, siempre, o sea, el fondo de pensiones, yo creo que esté el gobierno que esté, va a estar garantizada.
Garantizado.
Va a estar garantizada porque tiene el respaldo después de los presupuestos. No se olvide que los presupuestos de seguridad social son presupuestos que están incluidos dentro de los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo que pasa que está, como digamos, en un librito aparte. Pero, al fin y al cabo, vienen todos de lo mismo. Uh-huh. Es universal, vamos a ver, para las condiciones de prestación. Y yo creo que no habrá gobierno en España que no garantice la retribución de las pensiones. Lo que hace falta es que pues haya un montante de dinero suficiente como para que se vaya incrementando o no se pierda poder adquisitivo, ¿no?
Había un informe hoy que me llamaba mucho la atención, creo que era en el diario El País, que hablaba de los jubilados y que hablaba de aquellos votantes mayoritariamente del bipartidismo, digamos, de los partidos tradicionales, y los que menos, además, se abstienen a la hora de acudir a las urnas. Eso me llevaba esta mañana a pensar, y cuando estábamos en la redacción decíamos, estamos ante, por lo tanto, la guerra de las pensiones, ¿no? Una guerra, y añadíamos entre medias, electoral. Estamos ante 8 millones de votos, que son muchos millones. Yo cuando les escucho y dicen, está garantizado, que decía el secretario general de UGT, y cuando dice siempre que se responda a ese superávit, la caja estará llena, lo que pensaba era, sí, pero ¿a qué precio? ¿Cuál es el coste que están pagando en este momento aquellos pensionistas que están manteniendo incluso a su familia,
a sus hijos,
están ahí sus nietos, están ahí? Es decir, ya no es la pérdida del IPC, ya no es la pérdida del poder adquisitivo de cada año, y nos lo dicen aquí cada vez que abrimos este tema de debate, sino lo que realmente falta para llegar a atender las necesidades que cada vez son mayores, ¿no? ¿Hacen falta medidas inmediatas? Esta es la respuesta. ¿Hay posibilidad de tomar alguna, de actuar de alguna manera inmediatamente?
Bueno, la primera es que le suben al IPC en lugar del 0,25% de mierda. Vuelvo a repetir. Esa es la primera, como se estableció. Luego tenéis que tener en cuenta, claro, a estas personas tienen copago farmacéutico. El Estado ingresa 1.000 millones al año de lo que le cobra a los pensionistas por el copago farmacéutico. Los servicios básicos esenciales, electricidad, calefacción, gas, agua, están subiendo en algunos casos el 20-tantos%. Entonces, tú ahora dile, sabemos que hay pobreza energética, que hay personas mayores que no tienen para calentarse. Y o comen, o se calientan, o pagan electricidad. Si es que eso es lo que está pasando. Y además uh-huh. están manteniendo a sus familias. Sabemos que no todos los casos, de los casi, estamos hablando casi de 10 millones de pensionistas, no de 8, casi 10 millones uh-huh. de pensionistas. Sabemos que la mitad cobran menos de 650 euros, y de esos dos terceras partes son mujeres. A esos, ¿qué les podemos decir? Otros, con esa pensión, más o menos pueden ir viviendo de una manera adecuada, pero a esas personas que cobran 650, 700 euros en estos días, ¿qué le podemos decir? ¿No? Subir un 0,25, que representa un euro y pico, no va a hacer mucho. Si sube el IPC, por lo menos, se supone que no pierden poder adquisitivo, a pesar de que la ministra ha dicho y ha salido diciendo estos días que no han perdido poder adquisitivo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero, en fin, esto es una cuestión de palabra, que ella diga una cosa y nosotros digamos otra. Porque si metemos todo lo que tiene que pagar un jubilado en su vida, desde luego la vida ha subido mucho más que lo que es el IPC. Pero, bueno, nosotros nos regimos por el IPC y, por lo menos, que le subieran el IPC, que es lo que estamos en realidad ahora diciendo. Y a las viudas que le pagan el 60% en lugar del 52% de la base reguladora. Esa es la otra cuestión que estamos diciendo. Pero actuación inmediata, esa es la primera, porque otra cosa no puedes hacer inmediatamente. Ahora mismo las pensiones se siguen pagando. Es cierto que la hucha de las pensiones se ha quedado prácticamente vacía, pero la hucha de las pensiones se hizo para los momentos en que no había, había crisis y no se podía pagar de otra manera. O sea, digamos que la hucha de las pensiones no es para que esté ahí para utilizarla todos los días. Estaba ahí por si hacía falta, y falta ha hecho. Lo que pasa es que no se ha rellenado, porque las aportaciones y la crisis, las aportaciones de los trabajadores, por esos sueldos tan pequeños que tienen, han sido mínimas y no han podido rellenarla.
Para eso se hizo el Pacto de Toledo, entre otras cosas. Déjeme que abra un paréntesis, que quiero hablar de Parla, porque es que tengo dos noticias que además me vienen al pelo de lo sindical, porque pasan mañana, día 1, alcalde. Una tiene que ver con 60 personas que se incorporan al mercado laboral, es decir, que hacen labores dentro del ayuntamiento con contrato de un año de duración, ¿no? Sí, y que son distintos sectores los que abarcan, y dos, que mañana se firma el convenio colectivo en Parla, que desde 2007, vamos, los más pequeños no se acuerdan ya de cuando se firmó el último convenio colectivo, ¿no? Vamos a la primera.
Se le ve muy sonriente al alcalde.
¿Cómo se llega a estos 60 empleos? Son ciento y pico ya, ¿no? Es lo que va de...
Es que ahora que son momentos complicados para todos los ayuntamientos, hacer estas dos cosas a mí me parece de una grandísima importancia. Nosotros hemos trabajado con la Comunidad de Madrid el crear empleos para los perceptores de la renta mínima de inserción. Es, para esas personas que están cobrando esa renta mínima, que es que no tienen otro tipo de ingresos, entonces ofrecerles un
complemento, digamos.
No. Ah. No es un complemento. Es un contrato en todas las condiciones de formación y de trabajo durante un año por un importe de 800 y pico euros, con lo cual está bastante por encima del REMI. Y con esa duración, con dos facetas, una faceta de formación y otra faceta de ejecución.
¿Pero lo qué pasa cual, con el REMI? ¿Lo dejas de cobrar?
Sí, sí, claro. Reincorporas a las personas, las pones en lista de salida para el mercado laboral. Las actualizas y las pones en lista de salida para el mercado laboral. Yo creo que es importante que se realicen estas cosas porque ya en lo que va de año ya llevamos 130 empleos conseguidos municipalmente, pero yo creo que hay una cosa mucho más importante y es, vamos a ver, nosotros hay personas que a pesar de esto pues han renunciado al trabajo este. Entonces, pues bueno, todas las personas aquellas que han renunciado, que están perceptoras de la renta mínima de inserción, y pues se la hemos pasado a la Comunidad de Madrid para que ellos valoren, ¿no? Porque una de las cosas, yo creo que una de las cosas que nos debemos de plantear entre toda la sociedad...
¿Pero qué es lo que tienen que valorar?
Y además,
disculpe.
Que tienen que valorar a ver si siguen percibiendo la renta mínima de inserción, porque aquí...
Porque si dices que no a ese trabajo, ¿por qué lo dices?
Exacto.
Y puedes perder la renta.
Que se justifique el por qué no se quiere hacer. Porque... mire, Constantino, y me encanta tener al secretario general de UGT. Aquí la solidaridad la tenemos que tener todos. Porque si una familia está ingresando con la economía sumergida y está percibiendo el tipo de ingresos que sea, y eso no los está declarando, no es con el fin de que se le retraigan impuestos, porque en muchos casos no daría para eso, pero sí... pasa otra cosa importante, que es que no se le contabiliza, él está teniendo unos ingresos y a lo mejor una persona que está trabajando y que tiene 900 euros de trabajo, de salario, pues no llega a las percepciones sociales que está recibiendo esta otra familia, ¿no? Con lo cual se produce una falta de solidaridad importantísima con la gente.
Esto conviene que cale en la gente, porque es que realmente hay una economía sumergida importantísima.
Mire, a mí me resulta muy importante que la conciencia de solidaridad que tenemos todos la tengamos realmente todos.
Eso es.
La tengamos realmente todos, porque... la renta mínima no solo es el dinero que se percibe por renta mínima, es la prioridad que se tiene en comedores escolares, es la prioridad que se tiene en la compra de libros, es la prioridad que se tiene en cualquier tipo de acción. Yo lo digo en mi ayuntamiento, en todos los aspectos sociales, en los albergues de verano, para cualquier tipo de ayuda, prima los que están en renta mínima de inserción. Entonces, si realmente no está percibiendo nada, pues... es una ayuda que ya se le trata de complementar por todos los medios posibles. Ahora, si está percibiendo por otro lado, se lo está quitando a que realmente lo necesita.
Eso es.
Porque le está adelantando.
Déjeme que escuche al secretario general si tiene opinión sobre este tema. Pues no sé si pasa mucho o poco. Cuando usted lo cuenta es porque se habrá dado algún caso.
Yo la verdad es que no controlo mucho lo que dice él. Ahora, si vamos a ver, la renta mínima de inserción, si le conceden un trabajo con formación dual, que es trabajo y formación para encontrar otro puesto de trabajo, y es encima superior a la renta mínima, yo creo que cualquiera debe de ir a coger ese trabajo. No hay motivo para el que digas que no. Es como si estás en el desempleo, vas a la oficina de desempleo, te ofrecen un puesto de trabajo en el que vas a ganar un sueldo, incluso mejor que tenías, y dices que no. Pues tendrá que ser corresponsable la persona que dice que no de por qué dice que no. El ayuntamiento está haciendo un esfuerzo a través de la comunidad de contratar a esas personas. Luego yo entiendo que eso, vamos, es de recibo lo que está diciendo el alcalde. Y la economía sumergida no la tenemos controlada, pero sabemos que hay bastante economía sumergida.
Ha dicho algo importante Luismi, que es a través de la comunidad, ese dinero que llega de la comunidad autónoma de Madrid. Oiga, ¿y lo del convenio colectivo? ¿Pero qué pasaba? ¿Que era muy bueno el convenio y entonces no, nadie lo ha denunciado y hombre, se firma mañana después desde 2007?
Ustedes saben que nosotros cuando llegamos al gobierno llegamos en unas condiciones, los trabajadores municipales llegaron en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Porque los trabajadores municipales en esos momentos las nóminas las cobraban a plazos, se les retenía la seguridad social y no se les abonaba en la seguridad social, se les retenía el IRPF y no se abonaba. Entonces, la situación de principio era bastante fastidiada, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado es ir haciendo distintos acuerdos con los trabajadores y con los sindicatos, y ya este último pues nos llena de alegría. O sea, hemos pasado por las tablas salariales y llegamos a firmar con todos los sindicatos del ayuntamiento, absolutamente con todos, un convenio colectivo que yo creo que beneficia a los trabajadores, desde luego beneficia al ayuntamiento porque es... la tranquilidad de los trabajadores es básico para que salgan las cosas del ayuntamiento y a mí me da una gran alegría porque las personas que se sientan a dialogar es, yo creo que tienen esa capacidad de poder llegar a esos acuerdos, ¿no?
Las personas son iguales, con una sola excepción, las que no piensan así.
Esto es Pablo Carbonell hace algún tiempo que decía que todas las personas son iguales, pero ya sabemos que no todos somos iguales. También hay quien dice que la diferencia precisamente está en la grandeza del ser humano. Bueno, el día 8 dijo usted, Luis Miguel, no hace mucho, estando aquí con el secretario general de Comisiones Obreras, con el señor Cedrún, sí, que la huelga del día 8, que la podían hacer las mujeres, naturalmente las que quisieran, faltaría más, y los hombres.
Hombre, claro.
Pues no sabe usted la que se lió, porque ¿cómo la van a hacer los hombres? Pues entonces están haciendo... no se están ocupando de hacer las cosas que tienen que hacer las mujeres. En fin, tuvimos una bronca absolutamente tremenda a partir de esa declaración.
Sí, sí que hay el debate, ¿eh?
Claro,
hay debate,
es decir,
hay debate.
Bueno, pues hoy, antes de entrar, me ha dicho, y he dicho, esto lo pongo yo, esto lo pongo yo en antena. Todos vale. Somos iguales, hacemos la huelga todos. ¿Quién vale. Hace la huelga?
Pero primero, antes de todo, felicitar al alcalde porque haya firmado un convenio con todos los sindicatos.
Bien,
bueno, eso
le honra,
es de reconocer.
Eso le honra.
Bueno, vamos a ver. En las cosas que no haya sean imprescindibles, hay que dejarlas. Pero si, por ejemplo, hay cuidado de hijos o hay cuidado de mayores... lo que decimos es que hagan huelga los dos, pero el marido que se encargue de esos cuidados. Por supuesto, alguien tiene que cuidarlos, no las mujeres. Esto es una huelga histórica, la primera huelga feminista que se hace en España. Nunca se había hecho una huelga feminista, la primera. Y es importante que nosotros hagamos una huelga porque desde el 2012 no hacemos ninguna huelga. Cosa que yo lamento. Hemos estado en una época de crisis, hemos estado todos ahí un poco esperando a salir de la crisis y tampoco queríamos ser los sindicatos, incluso los trabajadores, los que estuviéramos ahí poniéndonos en huelga cuando estábamos en crisis. Pero claro, una vez que hemos visto que estamos en crecimiento, pues ya... Lo que nos indigna ya de verdad es que la mitad de la población, porque yo no quiero hablar de colectivo, es la mitad de la población, prácticamente esté ninguneada y sea estafada en sus sueldos. Porque hemos sacado un informe, que yo ya estoy... Ya me gustaría el año que viene no sacar ningún informe, donde la brecha salarial de género en Madrid es del 27%. Estamos hablando de unos 7.000 euros al año, por mujer que pierde una mujer sobre el hombre. Si lo multiplico por aproximadamente 1.5 millones de mujeres que hay en Madrid, me salen 11.000 millones de euros que no han percibido las mujeres. Eso es lo que me sale. Por eso le estoy diciendo a las empresas que no le descuenten nada a las mujeres que hacen huelga porque yo creo que ya lo han pagado de sobra.
Ya. ¿Eh? ¿Y qué le dice a las empresas?
Pues que no le descuenten nada a las
no,
mujeres.
No, ¿qué le dicen a usted las empresas? Digo.
No, hasta ahora,
dice, se lo
hasta,
estoy
ahora
diciendo,
me,
digo,
hasta ahora no he hablado con la patronal, es que no los he visto, pero cuando bueno, los vea...
Tiene que correr ya, que
vamos,
es la semana que viene.
No, pero vamos a ver. Yo voy a hablar, incluso, fíjate, voy a llamarle a ver qué opinan.
Llámele usted.
Ahora le voy a llamar a ver qué opinan, pero yo entiendo que tendrían que verlo. Si luego esto lo estamos viendo todos, si es que está ahí, no es una cuestión que digamos los sindicatos para... Es que la brecha salarial está ahí, por favor. Pero ahí, en la parte baja, en la parte alta y en todas. El otro día os lo dije. Los actores y las actrices ahora se ven mucho, lo que cobran mucho más un actor que una actriz por hacer lo mismo.
Actriz, eso es evidente. Sí.
No sé.
Vale, queda claro entonces que pero, la huelga la puede hacer Nieves Herrero y la puedo hacer yo.
Sí.
Pero si yo me tengo que ocupar de los hijos de Nieves Herrero.
Pues te ocupas tú.
Me ocupo yo, pero.
Ocupas tú.
Pero estoy en huelga. Pero yo también estoy en huelga.
Claro, por supuesto.
Y nos lo descuentan
porque,
a los dos.
Porque no vas a trabajar. Porque no vas a trabajar.
No voy a trabajar. Solo me voy a ocupar de los niños de Nieves.
Eso es.
Vale.
Yo quiero saber qué van a ser paros. Manifestación, ¿qué es lo que tienen previsto?
Bueno, mira, esto es una huelga general de 2 horas, porque es huelga general.
Dos por la mañana, claro, dos por la tarde, dos por la noche.
De 11:30 a 1:30 y de 4 a 6, sí, el de la noche, cuando empieza el de la noche. Entonces, nosotros, sí, hay otros sindicatos que han pedido 24 horas. Nosotros, como UGT y Comisiones Obreras, hemos pedido 2. ¿Por qué no hemos pedido 24 horas como pedimos prácticamente siempre? Porque entendemos que las mujeres tienen los empleos más precarios. Y tampoco queremos ponerlas en el brete de que cuando te descuentan un día de huelga, te descuentan bastante más de lo que cobras. Si a ti te pagaran lo que te descuentan por un día de huelga, uh-huh, estarías encantada, porque cobrarías seguramente el 30% más, porque te descuentan sobre vacaciones, sobre todos los complementos, sobre todo. Y lo que queremos es que se visibilice y haya debate. Con esas 2 horas hemos pedido permisos a la delegación del gobierno para que no haya problema en las juntas municipales de distrito, en la Plaza Cibeles, en la Puerta del Sol, para que todo el mundo que salga esas 2 horas se pueda concentrar en esos sitios, que se vea que están ahí haciendo la huelga. Y luego habrá una manifestación por la tarde que no convocamos nosotros, que la convocan la red feminista, pero que nosotros apoyamos esa manifestación, y seguro que va a ser más masiva que nunca. Ya el año pasado prácticamente casi no se podía andar, y eso que el recorrido es largo. Empieza a las 7 y es de Atocha hasta la Plaza España. Es un recorrido largo, pero os aseguro que
¿a partir de qué hora?
A partir de las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Tengo que poner el punto y final con un I Love You Parla. Que empezó a escuchar yo el vídeo, digo, porque empieza a amanecer en Parla, para que se lo imaginen, bueno, ya lo ven en YouTube, pero una preciosidad, una cosa así,
pero
con una manera.
Sí,
pero que lo hablan todo en inglés.
¿Sí?
Que lo hablan todo en inglés. ¿Cómo se, ¿cómo se les acordó esto, alcalde?
Bueno, pues es una colaboración muy bonita que se ha hecho con la Escuela de Idiomas. No será el único y el único idioma, pero es una colaboración muy bonita que se ha hecho con ellos, pues porque siempre de Parla hay un... se habla mal, ¿no? Y la realidad es que Parla... Primero, lo mejor que tiene son los parleños. Eso para empezar a hablar.
Eso por delante.
Y después que tiene muchas cosas buenas que yo creo que hay que poner en relieve, que ya está ya bien de hablar mal de Parla.
¿Todos los
¿no?
que salen son parleños?
Sí,
en
sí,
el
sí,
vídeo,
sí, sí,
porque
sí.
Yo he visto que hay distintas nacionalidades, razas.
Tenemos la suerte de tener 115 nacionalidades.
Sí, sí.
115.
Madre mía, pero bueno, es la
es un
ONU.
Que merece la pena.
Aquello sí.
Es
la ONU en pequeño, sí.
Es la ONU de Parla.
De
of,
Parla.
Of Parla, en este caso. En este caso. Y al final el leitmotiv es I love you, Parla. Que no está mal, ¿no?
Está bonito.
¿Se suma usted?
Sí, sí.
Pues
sí,
la única chapa que
me
le falta.
Suma,
ya la de
no,
I love
no,
you, Parla.
Esa no la tengo, pero ya me sumo a todos los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues ha sido un verdadero placer tener aquí al alcalde de Parla y al secretario general de UGT aquí en Madrid. Gracias a los dos. Un placer, Costa. Hasta mañana.
Chao.
Seguimos.
Gracias.
Son las 7 de la tarde.